transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos a Déjame que te cuente. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, muy contentos de acompañarlos en esta noche de domingo, que por cierto es Día de la Madre en Cuba.
Queremos hacer llegar un gran saludo a todas las madres que nos escuchan de parte de toda la familia de Radio República.
Así es. Bueno, hoy venimos con un Déjame que te cuente bien interesante. Muchísima información. Vamos a estar hablando sobre Colombia. Hay denuncias de que castristas, miembros del régimen comunista cubano y chavistas también venezolanos forman parte de los grupos violentos que han infiltrado las protestas que se han llevado a cabo en los últimos días en Colombia. Una repetición de patrón subversivo comunista empleado en Chile y en varios otros países de América Latina.
También vamos a hablar que la congresista estadounidense María Elvira Salazar pide una investigación federal sobre posibles ataques sónicos a un funcionario de gobierno de Estados Unidos ocurrido aquí en Miami.
Y tenemos las declaraciones de la congresista cubano-americana María Elvira Salazar para que ustedes las escuchen. También el Foro de Defensa de la Democracia en América Latina, celebrado en Miami, expresó apoyo a los activistas de la resistencia en Cuba.
Y también tendremos información sobre el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien pidió que los gobiernos democráticos de la región actúen en coordinación, como lo hacen las dictaduras del socialismo del siglo XXI.
Bueno, y algo que nos ha preocupado durante todo el transcurso de este casi ya año y medio, cómo se ha desarrollado la pandemia de coronavirus en Cuba y el desborde que hay en estos momentos por la incapacidad del régimen de controlarla. Vamos a hablar de algunos de esos datos en este Déjame que te cuente del día de hoy. Así es que, sin más ni más,
vamos de inmediato con las informaciones y los comentarios que queríamos hacerles. El primer tema que habíamos mencionado era la situación en Colombia.
Sí.
Las denuncias que hay presencia de castristas cubanos y chavistas venezolanos que forman parte de los grupos violentos que han infiltrado las protestas. Es, como ya les va a explicar sobre todo Paul, que tiene clarísimo el panorama de lo que ocurrió en Chile y cómo se reproduce en Colombia, el mismo exacto patrón subversivo comunista.
Definitivamente, sí. Conversamos hace algunas horas con el doctor Fernando Vargas de Colombia, amigo de esta casa, de esta Radio República y del Directorio Democrático Cubano, y nos explicaba, Donatella y queridos amigos, cómo se ha desarrollado esta situación en Colombia, esta salida a la calle empujados por activistas de la izquierda. De la misma manera, una fotocopia a lo que ha ocurrido en Chile, lo que ha ocurrido en Ecuador, lo que ocurrió en su momento en Bolivia.
Correcto.
Lo mismo que ocurrió en los Estados Unidos.
Correcto.
Y la receta es exactamente la misma. No te olvides, esta ya es segunda revuelta que se produce en Colombia. Ahí hay metidos varios factores, como todos ustedes saben, están los terroristas y la guerrilla. Está la FARC, está el ELN, que muy bien los conocen en Cuba. Aparatos realmente aterrorizantes de la sociedad civil cubana, casi 60 años también tienen estos tipos actuando allá. Está también el madurismo en este momento, este vecino indeseable que tiene Colombia, como es Venezuela, sumida en la guerra de la izquierda, digamos, a favor de la izquierda. Y bueno, Cuba piensa, Venezuela financia y Colombia está sufriendo. Hay un individuo que se llama Gustavo Petro, que fue un guerrillero del M-19, que es el que está alborotando la cosa en la calle, y básicamente lo que están es jugando a la ingobernabilidad, porque en el año 2022 son las elecciones y ahí quieren darle el tiro de gracia a la libertad en Colombia. Eso es lo que pasa. Eso nos explicó el doctor Fernando Vargas hace algunas horas de qué era lo que estaba pasando en Colombia, y en definitiva, cuando lo revisamos en prensa internacional y quienes hemos tenido la oportunidad de analizar un poquito más allá, a mí que me tocó hacer bastante trabajo de campo, por ejemplo, en Chile, con respecto a lo que había pasado en ese momento, pues es una fotocopia. ¿Y sabes quién es uno de los principales motorizadores de todo esto?
¿Quién?
Venezuela. Lo dijo claramente en una reunión del Foro de Sao Paulo que se realizó en Caracas. que estaban saliendo las cosas bastante mejor que lo que ellos esperaban y que las brisas bolivarianas y los vientos de cambio estaban ya básicamente ventilando a toda América Latina. Lo que están haciendo es jugando con la libertad de los países para tratar de convertirlos en países reprimidos, como lo es la sociedad civil cubana a manos de un régimen tremendamente perverso, la sociedad civil venezolana, en el otro de los ejemplos, la sociedad civil nicaragüense, en el otro de los ejemplos, y bueno, y si nos vamos un poco más allá, como están viviendo los coreanos del norte y los chinos.
Déjame que te cuente. Tú sabes que el expresidente Álvaro Uribe utilizó el término siguiente, revolución molecular disipada. Esto para describir de alguna manera la estructura que tienen las protestas en Colombia en este momento. Una conocidísima cadena de televisión consultó la opinión de un doctor en Derecho de la Universidad del Rosario y maestro de filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana, cuyo nombre es el señor Richard Tamayo Nieto. Él explica qué es esta revolución molecular disipada. Dice, la tesis principal que tiene esta doctrina, porque es una doctrina, es que las manifestaciones populares tienen por objetivo principal llevar a un Estado a lo que ellos llaman una guerra civil permanente. Vaya. Por lo tanto, debe ser manejado por los Estados como un asunto de seguridad nacional y los manifestantes deben ser considerados objetivo militar. Hasta ese punto llega el catedrático. Dice que el análisis a partir de esta doctrina se retoma en gran medida para explicar las manifestaciones sociales que en algún punto llegaron a protestas violentas, por ejemplo en Chile, como ocasionado por el movimiento estudiantil, las movilizaciones por el alza del transporte, ahora en Colombia por la reforma tributaria, en Ecuador, ¿te acuerdas por las protestas de los grupos indígenas? Sí. Y en México ahora por las manifestaciones por los derechos de las mujeres. O sea, es cualquier excusa que desate este proceso.
Claro, pues sí, en Chile fueron los 30 pesos del aumento del pasaje del transporte público. Aquí fue la muerte de George Floyd, que no tenía absolutamente nada que ver con temas raciales ni nada, parece que había una controversia personal ahí o algo por el estilo. En Colombia es por una situación que el gobierno ya bajó. Ya tiene 4 días esto que está derogado, esto no va a lo que salieron. Y sin embargo siguen sosteniendo a la gente en la calle y este movimiento, o los líderes de este movimiento, dijeron que ya lograron un encuentro con el gobierno de Colombia, pero que igual van a seguir en las calles.
Llevan 10 días en protestas constantes, los niveles de violencia son impresionantes.
Hasta la hora,
hay muchos muertos.
Hasta la hora de la grabación de este programa.
Hasta la hora de la grabación de este programa, exactamente. Sí.
Hay muchos muertos, hay muchos lugares incendiados y el incendio es un tema recurrente en todos estos tipos.
Sí,
están realmente y básicamente incendiando América Latina.
Es un patrón muy, muy, muy claro y lo repiten la receta destructiva en todos los lugares donde intentan esto.
Mientras Cuba está prácticamente ya pariendo su libertad, América Latina parece que tiene ganas de ir entrando a esto. Y en realidad lo que se ve desde América Latina es que si pudiese Cuba liberarse de este régimen de oprobio que es realmente imperialista porque quiere meter toda su porquería en toda América Latina, me refiero al régimen comunista de Cuba, que así lo ha querido hacer durante 60 años y por eso 62 años y por eso Fidel mandaba gente para todos lados, si el régimen cubano fenece, se acabaría esta... Voy a decirlo muy feo, maldición de la que está sufriendo América Latina.
Exactamente, se cae toda esta estructura si se cae el régimen cubano.
Sí. Bueno, Donatella, mis queridos amigos, este ha sido el primero de los temas que realmente vamos a tener que seguir trabajando, vamos a tener que seguir tocando, porque me temo que lo de Colombia no termina aquí y esperemos, Dios mediante, no sea una llama que termine de inflamar a toda América Latina. La semana que viene hay elecciones en Chile, el año que viene hay elecciones en Colombia, va a haber elecciones en Brasil también. En fin, es un año donde se podrían generar muchos cambios, ojalá sean todos estos a favor de la sociedad civil y que sean, sobre todo, en paz.
Exacto, por favor, que sean en paz.
Bueno, y hablando de la paz, nuestra queridísima amiga, la congresista cubano-americana María Elvira Salazar, pidió una investigación federal sobre un posible ataque sónico a un funcionario del gobierno de los Estados Unidos que ocurrió aquí en la ciudad de Miami.
Por favor, vamos a escuchar la declaración que hizo la congresista María Elvira Salazar en su cuenta de Twitter.
Sabemos por la prensa lo que sabe la administración del presidente Biden, que los ataques sónicos, aquellos que hicieron que la oficina o la embajada norteamericana en La Habana tuviera que prácticamente cerrar porque los funcionarios que estaban trabajando allí recibieron los famosos ataques sónicos, que ahora se había más o menos olvidado ese tema, pero ahora revivió porque sabemos que los ataques sónicos llegaron a Washington y a Miami. Los ataques sónicos, que no se sabe bien si vienen de ondas microondas o si vienen del satélite o si vienen del espacio, pero sabemos que el efecto sobre las personas ha sido nefasto, que se quedaron funcionarios con daños cerebrales permanentes, que perdieron el balance, que perdieron la audición, que perdieron, que viven con dolores de cabeza permanentes. Esos mismos ataques llegaron a la ciudad de Miami y fueron dirigidos hacia una directora del Consejo de Seguridad Nacional. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, por eso estamos denunciando al régimen castrista. Y no solamente eso, le estamos pidiendo a la administración del presidente Biden que averigüe bien qué fue lo que pasó. Que queremos transparencia, que si esos ataques se están llevando a cabo en suelo norteamericano, todos podemos estar en peligro, mi staff y ustedes cualquiera, porque si logran atacar a una persona, pueden atacar a cualquiera. Por eso estamos en una campaña, hablando con el FBI, con la policía del Capitolio, con la CIA, con el Departamento de Estado, y exigiéndole transparencia para que nos digan cómo es posible que esos ataques sónicos llegaron a la ciudad de Miami y a la capital de Washington.
Y como ustedes saben bien, mis amigos, esto no es nuevo. Esto ya lo hemos tocado inclusive y lo hemos comentado en otros programas aquí en Radio República. Este ataque sónico del que también fue víctima, como bien lo dijo la congresista cubano-americana María Elvira Salazar, la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Ustedes se acordarán, hay varios funcionarios estadounidenses que están afectados con esto. Y vamos a ver a dónde llega, porque la congresista está reclamándole ya directamente al presidente Biden.
Y es que, es, como ustedes escucharon, hace una denuncia muy concreta. Hay una funcionaria que tiene en este momento todos los signos de estar siendo víctima de un ataque sónico, y también mencionó a otra persona en Washington. Sí. Ella no hace referencia a la persona en Washington, pero esto es gravísimo,
sí, es
porque ya es en territorio estadounidense.
Sí, es muy grave. Ella dice que no sabe si son los marcianos, los platillos voladores o quién será, pero que la responsabilidad del régimen cubano tiene que estar encima de esto.
Y es que las autoridades estadounidenses tienen que inmediatamente investigar y poner coto en este problema.
Bueno, y si hablamos de investigar, tener coto y de tratar de parar las cosas de alguna forma a favor de la sociedad civil y a favor de la gente, hay un aparato que se creó relativamente reciente para América Latina y es el Frente Hemisférico por la Libertad. Hemos conversado con ustedes de esto, ya ustedes saben en Cuba de qué se trata y cuál es la lucha. Bueno, este Frente Hemisférico por la Libertad felicitó a todos los activistas de la resistencia cubana que con mucho valor y a pesar de la fuerte represión que sufren en la isla, realizaron vigilias, actividades y demostraciones a favor de la libertad de los 47 activistas que están presos en Hong Kong, quienes fueron presos por participar en actividades pro-democracia en oposición al control del totalitarismo chino. Ustedes saben que Hong Kong era un lugar que tenía que funcionar con absoluta independencia del gobierno chino, aunque sea por 50 años, el gobierno chino no lo aguantó, y pues a los 23 años empezaron ya a tratar, con sus ansias expansionistas también, porque ellos son tremendamente imperialistas, a faltar el respeto a este compromiso que habían tenido con el Reino Unido, porque Hong Kong era una dominación inglesa, digamos.
Exacto, y una vez que Inglaterra entregó la ciudad a China, existía el compromiso de que por 50 años se iban a respetar todo el estilo de vida que tenía la ciudad. Pero ese compromiso, por supuesto, China no lo respetó, se inventó una ley de seguridad nacional y finalmente se hizo de la ciudad, y ahora toda disidencia y todo movimiento pro democracia ha sido apagado en la forma más brutal.
Pero no fue tan fácil. La gente en Hong Kong ha salido a las calles, los estudiantes han reaccionado.
Lucharon por un año y medio.
Oh, sí, y lo siguen haciendo. De hecho, estos 47 activistas presos son activistas presos por seguir haciendo resistencia.
Y son gente muy joven, ¿eh?
Sí, muy jóvenes y profesionales, muchos de ellos y muy jóvenes. Bueno, el Frente Hemisférico por la Libertad admira, así lo expresa en su comunicado, la participación, trabajo y valentía con que los activistas cubanos que luchan por la libertad de Cuba respondieron ante esta campaña a favor también de la libertad para Hong Kong. Ellos luchan por Cuba y también se hacen solidarios con lo que está ocurriendo en
Hong Kong. Hermanados en esta lucha
Así es como tiene que ser. Y así es como tiene que ser. Tiene que ser en bloque. Los activistas en Cuba vistieron el color amarillo, color simbólico de la que representa, quiero decir, la resistencia cubana en las diferentes actividades que llevaron a cabo como parte de la campaña hemisférica Free 47. O sea, liberan
a los 47.
A los 47. En las actividades participaron destacados líderes como Berta Soler, Ángel Moya, José Díaz Silva, Agustín Figueroa, entre otros muchos activistas que están mencionados en este reporte de felicitación, en esta carta de felicitación del Frente Hemisférico por la Libertad a los activistas de la resistencia en Cuba. Felicitaciones también de parte de nosotros en Radio República y en este Déjame que te cuente.
Y les enviamos mucho ánimo para que sigan en esta lucha, y desde aquí los respaldamos absolutamente.
¿Qué tienes por ahí, Donatella? El tiempo vuela.
El tiempo vuela. El siguiente tema, mis queridos amigos, son unas declaraciones que realizó el presidente de Ecuador, el señor Lenín Moreno, en un foro aquí que se hizo en Miami, que pidió a los gobiernos democráticos de la región que actúen en coordinación, como lo hacen las dictaduras del socialismo del siglo XXI. ¿Qué significa esto? Que el presidente Lenín Moreno entiende que si no se actúa en una forma coordinada, no va a ser suficiente el esfuerzo para mantener las libertades de la sociedad. Las actividades de un gobierno democrático normalmente deberían hablar por sí solas, pero normalmente no es así últimamente. Últimamente hay que insistir sobre las bondades de la democracia y de las libertades para que la gente entienda que esa es la única manera, el único tipo de forma de gobierno que realmente respeta los derechos humanos. Uh-huh. Y lo que deben aprender las democracias es a articularse mejor y hacer que ese mensaje sea distribuido en una forma mucho más extendida.
Para eso llegó el Frente Hemisférico por la Libertad, del que acabamos de hablar, un frente que tiene presencia aproximadamente de activistas de unos 30 países. Hay activistas precisamente de la lucha a favor de la libertad en China, gente maravillosa y tremendamente valiente, sobre todo cuando hablamos de enfrentarse a un aparato de ese tamaño como el
Partido Comunista Chino.
El gigantesco y perversísimo Partido Comunista Chino.
Y súper ambicioso.
Bueno, salir vivo de ahí es milagroso. Salir vivo de ahí es milagroso. Así bueno, es. Hay disidentes o luchadores más bien por la libertad de China que pertenecen al Frente Hemisférico por la Libertad y lo están haciendo pues a favor ahora de una América Latina que está invadida también por China y también por Rusia. Fíjate que mucho de lo que nos contaba el doctor Fernando Vargas de lo que ocurre en Colombia, ellos no solamente se lo achacan al régimen cubano y al régimen venezolano, también se lo achacan a la presencia china en América Latina e inclusive hasta la presencia iraní en América Latina. Él se preguntaba qué tenía que venir a hacer Ahmadinejad a Bolivia, cuando fue a Bolivia, si no entendía nada y no entendía a nadie y nadie lo entendía a él, y se fue a meter con unas etnias bolivianas. O sea, ¿qué tenía que ir a hacer ahí? Fueron básicamente a poner un pie en América Latina. Y, bueno, si hablamos de Irán, tú sabes el nivel de peligrosidad de lo que estamos hablando.
Absolutamente, absolutamente. ¿No? Yo me imagino que lo que están tratando es de hacerle el ambiente tóxico a Estados Unidos.
Claro.
Y rodearla por todos lados, lograr que todos los países que rodean a Estados Unidos sean países autoritarios y que sean cobijo de organizaciones de criminales organizadas, valga la expresión, narcotráfico, y que sean cobijo para todas estas organizaciones terroristas cada vez más cerca de Estados Unidos.
Claro.
Aquí el objetivo para ellos es sencillo, quieren destruir a Estados Unidos. Les voy a sonar como una persona que cree en teorías de conspiración. No, aquí no hay teorías de conspiración, aquí lo que hay son hechos, y los hechos hablan por sí mismos. El objetivo final es destruir a Estados Unidos, y eso se va a lograr si Estados Unidos, sus ciudadanos y los países vecinos de Estados Unidos no entienden que su seguridad está en permanecer democráticos, abiertos y respetuosos de la ley.
¿Y por qué quieren destruir a los Estados Unidos? Esa es una gran pregunta.
Uh-huh.
Porque los Estados Unidos, de alguna manera, a pesar de que a veces América Latina se sienta un poco más cerca, un poco más lejos, un poco más atendida o un poco más desatendida de los Estados Unidos, es un conglomerado de países muy cercanos a los Estados Unidos y, por simple casualidad geográfica, sus hermanos son
claro.
los que están cerca. Toda la gente de América Latina viene a los Estados Unidos y los Estados Unidos va mucho a América Latina. Lo mismo pasa con Canadá, tal vez no tanto, un poco menos porque Canadá está un poco más lejos y tiene que pasar primero por Estados Unidos y después por México para poder llegar a una América Latina, digamos, hablando de Centroamérica y Suramérica. Pero ¿por qué quieren destruir a los Estados Unidos? Porque realmente destruir a los Estados Unidos es hincar también a América Latina, y eso estaría significando, en palabras pobres, hincar a Occidente. Sin Estados Unidos, Europa cae. No se ha dado cuenta Europa, y es bastante mal agradecida, sobre todo Francia, que se las quieren tirar de socialistas, light, tal y no sé cuánto, y esto y lo otro, pero que comen de lo que produce básicamente el capitalismo.
Así es. Y Europa tiene una inmigración que pudiera incluso ser contraria al espíritu mismo de la creación de Europa.
Sí.
Eso lo saben ellos. Y si no cuidan su régimen de libertades individuales, y si no piden a todas estas personas que llegan a Europa buscando una vida mejor, que se adapten y se integren a ese estilo de vida, Europa va a desaparecer.
Sí.
Porque aquí el objetivo final es destruir a la cultura occidental para regresar a los tiempos en los que, si acaso, existía el fuego y no existía la rueda.
Si China se pone enojona y se mete malamente en Europa, los países árabes deciden que quieren llegar otra vez hasta Andalucía, y Rusia le cierra la llave del petróleo, bueno, ese es otro cuento. Donatella,
tenemos un último tema antes de marcharnos, y es el desborde de la pandemia de coronavirus en Cuba y la incapacidad del régimen de controlarla.
Ay, 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 ay. Un temita del que hemos venido hablando ya hace como año y medio, yo creo.
Sí.
Y a veces nos han dicho, ¿eh? Ay, que esa noticia está muy aburrida. La noticia no es aburrida ni es no aburrida.
La noticia es la noticia, y mientras siga siendo noticia hay que reportarla.
Y el régimen lo ha manejado de una manera paupérrima. ¿Por qué lo ha manejado tan mal? Porque el régimen que dice que le va a dar de comer a todo Cuba, eso dijo desde el año, ¿no?, 59, no lo ha hecho nunca. Y en este momento la gente está teniendo que salir a ver qué puede conseguir para comer. Se arman unas colas monumentales, kilométricas, y ahí se contagian.
¿Y cómo puede la gente mantener una distancia prudente uno de otro si tienen que estar necesariamente juntos para ver qué es lo que consiguen?
Sí.
O sea, tienen que ganarse la vida, tienen que conseguirse el pan, hay que llevarse cualquier cosa a la mesa, aunque sea una vez al día. Bueno. O sea, tienen que estar en la calle, ¿qué vas a hacer?
¿Qué está pasando con las cosas que llegan a Cuba? Esa es la pregunta, porque ahí llegan barcos cargados. Estados Unidos es el primer, oye lo que te voy a decir, es el primer exportador de productos de primera necesidad a Cuba.
Te voy a decir una cosa. Yo vi una fotografía de una botella de aceite que era regalo de Rusia. Era una institución tipo UNICEF o algo por el estilo, regalo de Rusia, y estaba a la venta en Cuba. A la venta.
Ah, bueno. Y debe estar a la venta en una tienda de esas en dólares. Por supuesto.
Tú puedes imaginártelo.
Bueno, ¿dónde están todas las cosas que llegan a Cuba? ¿Dónde están todas las ayudas que llegan a Cuba? Llegan muchísimas ayudas, llegan ayudas de Europa, llegan ayudas de América Latina. Ya tampoco están puestas en los lugares de venta en dólares.
¿Y entonces dónde están?
Bueno, en manos, adivina de quién.
Del régimen. Personajes, bueno, del régimen, supongo.
Claro, ve quiénes están gordos y ve quiénes están flaquitos, y ahí vas a saber inmediatamente quién es esbirro del régimen comunista y quién es sociedad civil, pobrecita en la calle. Los niños están muy mal alimentados, y están cayendo como moscas en la pandemia, algo que realmente ocurre prácticamente solo en Cuba.
Y te digo más, hay unas variantes de este virus que están atacando ahora personas cada vez más jóvenes y las personas que no tienen un cuerpo alimentado, aunque sea medianamente, aunque sea básico, son víctimas improntas de esta enfermedad terrible que se supone, y ya se ha descubierto, que es una enfermedad vascular, no necesariamente respiratoria. Sí. Vascular tiene que ver con arterias y venas. Sí. Entonces, por eso tanta mortalidad.
Bueno, de todas maneras, mañana en el recuento informativo, mis amigos, les vamos a tener cifras actualizadas de qué pasó con el coronavirus este fin de semana en Cuba, y desafortunadamente se nos está terminando el tiempo.
Hemos terminado por hoy en Déjame que te cuente, Paul.
Sí, señor. Quiero enviar otro saludo muy grande a todas las madres que están en su día hoy todavía están celebrando el Día de las Madres en Cuba y en toda América Latina. Un saludo muy cariñoso, inmenso, gigante, de parte de todo el equipo de Radio República para ustedes.
Que Dios las bendiga muchísimo, con salud y con alegría, por lo menos de estar junto a sus seres queridos.
Efectivamente. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, cuando les estaremos acompañando en este ratito que siempre nos dejan entrar en sus casas los fines de semana, los domingos en la noche. Déjame que te cuente. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir. Dios los bendiga.
Bye. We'll be right back.